Y nosotros nos preguntábamos cómo entender también el tema de la baja de la tasa de interés en los plazos fijos. ¿Qué vinculación tiene esto con evitar que la gente vaya al dólar blue en un momento en donde siguen faltando dólares en la Argentina? Bueno, vamos a llamar a un economista para tratar de entender estas cuestiones. Juan Valerdi está en línea. ¿Cómo anda, Juan? ¿Qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, Juan,
¿cómo entendés este tema? Yo no creo que estén tratando de evitar que la gente vaya al dólar. O sea, creo que el plan de Caputo, Milei, Sturzenegger, Macri es una hiperinflación controlada. Hay que ver si después la pueden controlar. Esa es su fantasía, digamos, y echarle la culpa al gobierno anterior. En esa hiperinflación, obviamente, uno de los motores de la misma es la suba del dólar blue, contado con Liquimep, que ellos deben pensar que en el futuro van a poder aplacar con entrada de dólares del exterior que vengan a hacer bicicleta financiera. Pero bueno, esos son los cálculos de ellos y sabemos que no hay muchas medidas consistentes y que hayan salido hasta ahora, ¿no?
Es decir, buscar una hiperinflación de manera que la dolarización se haga más sencilla. ¿Ese es el objetivo final desde tu punto de vista?
Hace 8 años exactamente, Melconian, que trabaja con ellos, dijo que a veces una hiperinflación viene bien para ajustar las variables. Al mismo tiempo, para instalar la convertibilidad de Cavallo, antes domesticaron cualquier resistencia con dos hiperinflaciones en el 89 y en el 90, y de esa manera vino Cavallo y cualquier cosa que trajera era aceptable, digamos, por el sistema político, social y demás, porque había un caos tan grande y una situación tan grave que cualquier cosa se podía abrazar. Esto ya lo estudió una autora norteamericana que se llama La Doctrina del Shock, y es instalar un shock tan grande como para que todas las resistencias se deshagan, digamos, incluyendo también a una parte del empresariado, que lo va a pasar muy mal, especialmente los miles de pymes, pero también algunas empresas grandes argentinas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y de qué manera estás viendo que el gobierno, o en todo caso, por qué el gobierno intenta desarmar la cuestión de las LELIC?
El gobierno necesita desarmar la cuestión de las LELIC, porque eso es un sistema perverso, digamos, de forma de contener, digamos, todos los pesos que hay en la economía y que en vez de ir a crédito de producción están adentro de los bancos para chuparle la sangre al sistema, digamos, estatal, al sistema del Banco Central y demás, gracias a que la ley que los rige es la ley de entidades financieras que hizo Martínez de Hoz y a que el Banco Central juega para esos bancos desde hace mucho tiempo, no solamente esta última gestión de Miguel Pérez, sino también, obviamente, la de Macri. Y hace mucho tiempo que el Banco Central hace eso, con algunas excepciones durante los gobiernos de Cristina y de Néstor. Pero el sistema financiero no está preparado ni encaminado a canalizar todos los ahorros de los argentinos hacia temas productivos, y menos en un contexto como el actual, donde por cuestiones de, digamos, de desconfianza y de prudencia, los bancos refuerzan lo que normalmente hacen por cuestiones de codicia. Entonces, la bomba de las LELIC está alimentada por la extorsión de los bancos. Si ahora le dan un bono que les guste más a los bancos, cosa que no está tan clara, en dólares y demás, probablemente puedan desarmar la parte que tiene que ver con las decisiones de los bancos. Hay que ver qué hacen los ahorristas, ¿no?
Claro. Claro, eso te quería consultar, ¿no? Porque recién hablábamos con un industrial y, bueno, sí, planteaba la cuestión de los bonos como una buena salida hasta la espera de un supuesto déficit cero o un superávit fiscal que, bueno, hay que ver si en este modelo económico eso es posible, ¿no? Pero ¿qué hace el ahorrista chiquitito, el laburante que en esta devaluación y en esta inflación acelerada dijo, bueno, pongo unos pesos en el plazo fijo o es lo que venía haciendo? ¿Qué le queda hoy con esta licuación directamente?
Pero antes de contestarte eso que me preguntabas, atención, la cuestión de las LELIC no se resuelve aunque tuviera superávit fiscal, ¿eh? Porque la bola que hay, la montaña de pesos que hay en el Banco Central, gracias a todo lo que dije antes respecto de la relación de los bancos con el Banco Central y de la ley de entidades financieras, eso, aunque vos tuvieras superávit fiscal, lo que está pasando ahí con los intereses que llegaban a más del 200% en las últimas tasas y ahora ha bajado, no lo desarmás con plata del Estado, del Tesoro, aparte de que necesitarías mucho superávit y en realidad estamos tratando, o ellos están tratando, de tener las cuentas equilibradas, ¿no? De tener un superávit abultado. Entonces, el Banco Central, la bomba que tiene que desarmar tiene que ver con una tasa de interés que en los últimos tiempos duplicaba la inflación anual, uh-huh. lo que le dan a los bancos. Obviamente a los ahorristas no les llegaba todo eso, pero era bastante más que la inflación. Como vos bien decís, ahora cuando la inflación empiece a ganar a la tasa de interés que le pagan los bancos a los ahorristas, no solamente a los chiquitos, sino también a las grandes empresas uh-huh. y demás, hay que ver qué decisión toman. Porque las empresas tienen la posibilidad de irse a comprar dólares financieros, MEP, contado con liqui y demás. ¿De qué va a depender que lo hagan? Y lo mismo con los ahorristas respecto de ir a ese dólar o al dólar blue o al dólar ilegal. Va a depender de lo que piensen que va a pasar en los próximos tiempos. Si piensan que van a entrar muchos dólares del exterior para hacer bicicleta financiera, como fueron los primeros 2 años de Macri, obviamente va a haber muchos que van a preferir no entrar a comprar dólares financieros o a dólares ilegales. Ahora, si piensan que no van a entrar muchos dólares y que el dólar se va a disparar, cosa que le pasó en la segunda parte del mandato a Macri, entonces se van a ir todos a comprar dólares y eso va a alimentar la hiperinflación esa que estamos mencionando y que ya está desatada por toda la, entre comillas, libertad de mercado que le dieron a quienes fijan los precios de la canasta básica alimentaria, por ejemplo, ¿no?
Y a propósito de eso, Juan, ¿qué tan manejable es una presunta hiperinflación contenible con el empresariado argentino que tenemos?
Yo los paralelos que hago para entender qué tan manejable es que hay determinados factores de poder bastante desquiciados de Estados Unidos que piensan que pueden hacer una guerra nuclear contenida para complicarle la vida a Rusia, a China y a otros enemigos. Creo que es igual de fácil de contener una hiperinflación que una guerra nuclear. No hay ninguna posibilidad de que uno, cuando se inicie una hiperinflación, tenga posibilidades de controlarla. Puede salirles bien y después traer algo como la convertibilidad o la dolarización, puede ser, pero es tan probable como que pasen cosas mucho más graves que eso, digamos.
Uh-huh. Juan, ¿y cuál es tu mirada respecto al BOPREAL que se está poniendo en marcha?
¿Te referís al de los importadores?
Sí, el bono de los importadores.
Estatización de deuda, lisa y llana, en dólares, y los importadores tienen importaciones que efectivamente se hicieron, importaciones que se dibujaron, como ya demostró varias veces en investigaciones la aduana en los últimos años, y eso que la aduana tiene sus problemas, digamos, para demostrar esas cosas, porque no todos son carmelitas descalzos ahí en la aduana, y tenés una serie de importaciones que son intramultinacionales, es decir, que una multinacional de Argentina, su filial local le está pidiendo importaciones a la de las casas matrices. Uh-huh. Esa puede estar absolutamente dibujada, además de que es una especie de préstamo interno de la multinacional. Todo eso se va a nacionalizar, la deuda generada por los importadores, que además ganaron mucha plata con esas importaciones, no es que le hicieron una pérdida, uh-huh. y el Estado se va a hacer cargo de eso. Lamentablemente es muy parecido a lo que hizo Cavallo en el 82, solo que en este caso, por ahora, la escala es menor, pero por ahora, porque no sé hasta cuánto la va a extender Caputo, que ya tiene experiencia en endeudarnos, ¿no?
¿Qué pasa con el tema retenciones? ¿Cómo ves eso, Juan? El gobierno pensó en un esquema, ayer comunicó otro esquema, hoy hay una reunión, da toda la sensación de que esa reunión va a salir otro esquema diferente, porque, por ejemplo, Córdoba va a ir a poner el tema de la cadena del maní arriba de la mesa con mucha firmeza por lo que ya habían anunciado. Mendoza, San Juan y las provincias vitivinícolas van a ir con el tema del 8% de retenciones a la cadena del vino.
Claro, fíjate que yo creo que ni siquiera ni Milei, ni Caputo, ni Macri y Sturzenegger, que está en la sombra, saben qué van a hacer, porque además están contradiciendo todas las cosas que dijo Milei, que ya a esta altura se tendría que haber cortado los dos brazos y las dos piernas, porque él dijo, sí, antes de subir un impuesto me cortó un brazo, no solamente subió las retenciones a las exportaciones no tradicionales, subió el impuesto país a los importadores, sino que también ahora se está barajando la posibilidad de que vuelva a restablecer el impuesto a las ganancias. Entonces, evidentemente, los gobernadores, que son los que están presionando para reponer el impuesto a las ganancias, al mismo tiempo dicen, pero subís todo y no bajás nada, con lo cual las retenciones al agro, y especialmente a las no tradicionales, digamos, de los commodities, lo que están haciendo es lesionar los intereses de las economías, de incluso los que lo apoyaron a Milei. Así que yo creo que el gobierno, y Milei en particular, no saben qué hacer, porque si no hubieran hecho algo parecido a lo que prometieron, y ante la duda lo que hacen es dar manotazos de ahogado. Y esos manotazos de ahogado le están costando caro a una serie de factores de poder que están dudando de cuánto quieren o no apoyar a alguien que toma esas medidas.
Juan, muchas gracias por la charla y por la nota.
Por favor, un abrazo grande.
Hasta un abrazo, próxima. Hasta luego. Juan Valerdi, economista, explicándonos un poco desde su visión qué es lo que está buscando el gobierno.